Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta. Te escuchemos juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, en la última salida veníamos con el tema del síndrome metabólico, ¿verdad? Hablando un poco de todo eso. Bien. Antes de que empieces a hablar, nos entró una preguntita en el programa anterior, pero ya estábamos cerrando. Y la pregunta tenía que ver qué relación había entre colesterol y Parkinson.
Bueno, es exactamente lo mismo de lo que hemos hablado en innumerables oportunidades, que, digamos, el conocimiento popular, la medicina tradicional, atribuye las enfermedades arteriales, ya sea de las arterias, la enfermedad arterial general que puede tomar las arterias coronarias generando la enfermedad cardíaca, cuando toma las arterias del cerebro, provoca cuadros de accidentes cerebrovasculares, y tanto el Parkinson como las distintas demencias, hay una demencia que se llama demencia arterioesclerótica, que es una demencia de origen vascular, producida por la arterioesclerosis, o sea, por la disminución del calibre de las arterias del cerebro que llevan a provocar zonas de isquemia, que es de mala oxigenación, o de anoxia, hipoxia, que van a provocar una lesión en determinadas zonas del cerebro. El Parkinson es una enfermedad de tipo degenerativa. Nosotros hemos hablado en muchas oportunidades y, claro, yo me puse a pensar, pero yo todos los días o casi todos los programas, de una o de otra manera, hablo de la inflamación silenciosa y del síndrome metabólico y de la alimentación y del intestino permeable en forma reiterada. Y claro, porque el origen de todas estas enfermedades, incluido el Parkinson, es exactamente el mismo. Es un trastorno que comienza con la alimentación, afecta a la flora intestinal, llamada antiguamente flora, se la llaman microbiota, pero es exactamente lo mismo. Son las bacterias que hay en el intestino que cumplen una función en el organismo. Son bacterias simbióticas. Simbióticas significa que el huésped, que somos nosotros, sacamos beneficio de ellas y ellas sacan beneficio del huésped sin destruirse ninguno de los dos, con lo que se logra un beneficio tanto para el huésped, el ser humano, como para las bacterias que sobreviven, se reproducen y nos ayudan a nosotros a sobrevivir. Entonces, es muy importante entender ese concepto porque es donde empiezan, en un desequilibrio a ese nivel, es donde empiezan actualmente las enfermedades. O sea, que nosotros, si hacemos las cosas bien, ¿y qué significa hacer las cosas bien? Comer alimentos naturales, comer los alimentos que estaban al alcance nuestro hace 500.000, 1 millón o 2 millones de años, cuando nuestros primeros ancestros andaban vagando por las sabanas africanas, los alimentos que tenían a su alcance. ¿Y cuáles eran los alimentos que tenían a su alcance? Muchos vegetales, o sea, raíces, hojas, tubérculos, etcétera, los que ellos sabían que eran comestibles y que podían consumir. Entonces había una gran incorporación de vegetales y con ello de las vitaminas, minerales que tienen esos vegetales, antioxidantes, que nos hacen muy, muy bien a nuestra salud, pero tienen fundamentalmente fibra hidrosoluble. La fibra hidrosoluble es el alimento de esas bacterias buenas que tenemos en el intestino. Entonces, ellas no se alimentan de azúcar, no se alimentan de harina, no se alimentan de ácidos grasos oxidativos, se alimentan de fibra. Y el hombre primitivo, en esas épocas, hay cálculos hechos, que consumía aproximadamente entre 100 y más gramos de fibra por día. Porque lo obligaba a la dieta, o sea, no era fácil para el hombre primitivo, como se ve en muchas fotos o pinturas, cazando un mamut, y con lo cual le dice, bueno, si cazan un mamut, tienen para comer 6 meses seguidos. En realidad no, porque tampoco tenían métodos de preservar a la carne, ni de salarla, menos de refrigerarla, o sea, bueno, que comería todo el grupo ese hasta que se podría la carne y después ya no podían comer más. Pero no era lo habitual. Lo habitual era que pudieran cazar pequeñas presas de las cuales obtenían carne y proteína animal, que es muy importante también para el desarrollo de la salud, y muchos vegetales, raíces, hojas, algún fruto y demás. Y si estaban cerca del mar, podían obtener peces que, aparte de proveerlos de proteínas y de sales marinas y de yodo, los proveían de los ácidos grasos omega 3 y omega 6, porque el problema del exceso de omega 6 es que son los ácidos grasos proinflamatorios, es algo que le debemos a la civilización actual, que a partir de los 1900, fines de 1800, empezó a obtener aceites vegetales mediante prensado y un poco más. O sea, el aceite que consumió la humanidad históricamente fue siempre el aceite de oliva obtenido de prensar las aceitunas. Si nosotros buscamos, vamos a ver cómo eran esas antiguas prensas de aceitunas que se hacían sobre una base de una piedra dura. Se le hacía un excavado a esa piedra y una zona donde podía drenar el aceite. Se echaban las aceitunas en esa cavidad, otra piedra grandota iba arriba, y bueno, si tenían fortuna, un pobre burro daba vueltas para prensar las aceitunas, y si no, el pobre burro era el hombre que estaba ahí, o la mujer que estaba ahí, que tenía que prensar las aceitunas. Se obtenía un aceite natural, un aceite lleno de ácidos grasos omega 3, sin ningún químico ni nada por el estilo. A fines de los 1800, en 1900, se empezaron a consumir aceites vegetales obtenidos de otras semillas, como el girasol, el lino y demás. Al principio fueron prensados y eran aceites vegetales que tenían un contenido importante de ácidos grasos omega 6 y de ácidos grasos omega 3. El omega 6 es el proinflamatorio y el omega 3 es el antiinflamatorio. Y en esas épocas se consideraba importante incorporar ácidos grasos omega 6 porque eran los principales sustentadores de nuestra defensa, de nuestro sistema inmunológico innato, o sea que trabajaban mediante la inflamación, así nos defendían de las bacterias, de los gérmenes y demás, y necesitaban ácidos grasos omega 6, que no eran abundantes porque la dieta normal no era abundante ni en omega 6 ni en omega 3, sí de los pueblos que vivían cerca del mar, que podían consumir pescado, que tenían una gran cantidad de omega 3, pero también una cantidad no tan importante de omega 6. Los hábitos de la civilización fueron cambiando todo esto y hoy lo que tenemos es un exceso impresionante de ácidos grasos omega 6 proinflamatorios por el método de prensado de obtención de aceites vegetales mediante altas temperaturas, mediante solventes y mediante hidrogenación, que es como hoy se obtienen esos aceites vegetales. Con este proceso se destruye totalmente el ácido graso omega 3 antiinflamatorio, que antes estaba, que los aceites prensados en frío estaban en equilibrio. Había un poco de omega 3, había un poco más de omega 6 y estaban en equilibrio. Uno consumía un aceite y mantenía el equilibrio pro y antiinflamatorio. Con los prensados nuevos que se hicieron, sometimiento a altas temperaturas y demás, se obtuvieron aceites riquísimos en omega 6 proinflamatorio y cero de omega 3. O sea que en nuestro mundo, nuestra dieta habitual, nosotros tenemos un exceso de ácidos grasos omega 6 y un déficit de ácidos grasos omega 3, y por eso es que hay que suplementarlo, porque son los ácidos 20 y de 2 y de 22 carbono, el eicosapentaenoide y el docosahexaenoide, que son los dos ácidos omega 3 antiinflamatorios que tenemos que incorporar con la dieta y que obtenemos del pescado, sobre todo pescado de aguas profundas, y hoy se conoce una nueva fuente, hoy hace un tiempo, ¿no?, que es el krill. Entonces, si nosotros hacemos una dieta occidental clásica y no suplementamos el omega 3 y utilizamos esos aceites vegetales, no solo en casa, sino cuando uno va a comer en un restaurante, va a comer afuera, esas famosas fritadoras que tienen una mezcla de aceite de soja, de aceite de girasol y vaya a saber qué otro aceite más, que ya son nulos en omega 3 en fresco, digamos, sometidos yo no sé exactamente cada cuánto tiempo cambian el aceite de estas fritadoras, pero ya cuando son subidos a altas temperaturas, como
el 30 de febrero, Dante, lo cambia.
Bueno, no, pero aunque no sea el 30 de febrero, ya al someterlo a alta temperatura y empezar a fritar, ese aceite que ya no tiene prácticamente ácidos grasos omega 3 y está lleno de omega 6, se oxida y se hace más tóxico todavía que el aceite recién puesto en la freidora. Y eso provoca que tengamos una cantidad enorme de ácidos grasos omega 6 proinflamatorios que nos llevan al estado de inflamación silenciosa. Como ya dijimos, la inflamación silenciosa es ese proceso inflamatorio de baja magnitud, pero que se prolonga en el tiempo. O sea, la inflamación normal, digamos, con la cual se defiende el organismo de cualquier tipo de agresión, va a durar desde horas a días, una semana, dos semanas, y o se resuelve el proceso que lo generó, que puede ser una infección, o se resuelve porque el organismo se defendió, o se resuelve porque ganaron los malos y la persona murió. O sea, esas son las dos opciones. Pero digamos que el organismo se defendió, destruyó a los enemigos y desaparece el proceso de inflamación. Llega a cero porque ya no lo necesita para defenderse el organismo. La inflamación silenciosa, por el contrario, y debido a alteraciones en la dieta, debido a alteraciones en la permeabilidad intestinal, debido al alto consumo de medicamentos que alteran esa microbiota intestinal, de alimentos que alteran esa microbiota intestinal, nosotros consumimos un exceso de hidratos de carbono refinados, azúcares, harinas, un exceso de aceite, de ácidos grasos omega 6, como dijimos recién en los aceites, un exceso de alimentos ultraprocesados que tienen un montón de componentes sintéticos que también afectan a esa microbiota intestinal y van a provocar que bajen nuestras defensas, que el intestino se inflame y que se produzca el intestino permeable. Y ese es el génesis de la inflamación silenciosa, que va a permanecer, como se llama, por eso inflamación silenciosa, porque es una inflamación de bajo grado, que no da síntomas. Cuando nosotros tenemos una inflamación, porque tenemos una infección en el brazo, se aparece un tumor, se pone caliente, no lo podemos tocar porque duele, y bueno, sabemos que hay una infección ahí, que hay un proceso inflamatorio. La inflamación silenciosa es mucho más traicionera, no nos dice que estamos en un estado de inflamación silenciosa. Pero si yo sé que me viene a ver un paciente con sobrepeso, que fuma, que toma alcohol, que no hace actividad física, que come hidratos de carbono, comida chatarra, ultraprocesados, que está estresado todo el día corriendo de un lado para el otro, Bueno, o sea, no necesito ningún análisis para darme cuenta que está en el estado de, ¿cómo se llama?, de inflamación silenciosa. Y para
Dante,
corregir esto, sí.
tenemos tres mensajitos que te están haciendo algunas preguntas y voy a dar primero las sugerencias como siempre y después te los leo para que vos puedas contestarlo. ¿Está bien?
¿Cómo no?
Bueno, bien, como ya sabés, estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Es muy importante, recordá, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, vamos, agendalos, 11-51-74-12-47. Te lo repito, 11-51-74-12-47 o a través de su correo danteconverti@gmail.com. Bien, vamos con la primera pregunta, Dante. La está enviando Elsa Mabel y pregunta si los dolores de cabeza pueden provenir de la artrosis cervical y si el tratamiento con imanes es positivo.
Sí, o sea, hay más o menos, para que sepa la señora, hay unas 300 tipos de dolor de cabeza diferentes. De todas maneras, uno lo va agrupando y una de las causas, tal vez la causa más frecuente, son los problemas de columna cervical. Desde artrosis, que es una enfermedad degenerativa, después vamos a terminar de responder a la señora del Parkinson. Yo dije que es una enfermedad degenerativa, que teníamos hablando de la flora intestinal, pero como vemos está todo relacionado. Sí, claro que es una de las causas más frecuentes de dolor de cabeza, se llama cefalea tensional y es muy característica que dé los dolores de cabeza que nacen en la parte de atrás de la cabeza y lleguen hasta prácticamente la altura de los ojos. Y eso puede deberse a una artrosis de columna cervical, a un problema tensional, a algún accidente que haya tenido. El famoso latigazo cervical, que hoy no se ve tanto porque todos los autos tienen por obligación que llevar el protege cabezas atrás. Eso antes no era así. Entonces, cuando te choca alguien de atrás, sufre el famoso latigazo a la columna cervical. A un proceso como la artritis reumatoidea, alguna malformación que pueda tener, alguna malformación genética, pero la causa más frecuente es el estrés. Se suma a un proceso de degeneración de discos, un proceso de artrosis, y es una causa muy frecuente ¿cómo se llama?, de dolores de cabeza. Sí.
Y en cuanto a la pregunta, si que hace esta oyente sobre la terapia con imanes, el biomagnetismo, si es.
Ah, sí. Es muy, muy efectiva la terapia con imanes para cualquier tipo de patología, incluida la patología dolorosa, ¿no? O sea que es muy, 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 muy efectiva, ¿no? Eso no hay ninguna duda. O sea que además no tiene contraindicaciones, o sea que se puede usar. Pero muchas veces no es tanto el problema óseo, sino el problema de contracturas musculares. Y ahí cuando hemos hablado, yo recuerdo que después vamos a algún programa vamos a hablar de terapia neural. Nosotros, los que hacemos terapia neural, hemos descubierto, yo me pongo. O sea, los grandes maestros de la terapia neural hablan, y uno lo ha comprobado, de los campos interferentes que se generan en las muelas de juicio, ya sea las de abajo o las de arriba, o en las cicatrices de amígdalas extraídas o de adenoides extraídas hace muchos años, generan lo que se llama un campo interferente que provoca esas contracturas cervicales.
Bien, y la segunda pregunta que tenemos es de Ana Leites y ella está preguntando sobre enfermedades neurodegenerativas y específicamente es la glicación.
La glicación de proteínas es una de las consecuencias del cuadro de inflamación silenciosa. Se produce cuando nosotros consumimos un exceso de hidratos de carbono, ¿cómo se llama? En la dieta, hidratos de carbono son azúcares, harinas. Nosotros consumimos, no tengo ahora el número, no puedo decir, pero 50 veces más hidratos de carbono refinados que lo que consumía el ser humano hace 100 o 100, 150 años. Eso es lo que provoca un aumento del azúcar en la sangre, provoca un, lo que se llama un cuadro de insulinoresistencia. Esa insulina va degenerando también por glicación, eso es caramelización de proteínas, como uno hace cuando ve los programas de comida, ponga la cebolla para caramelizarlas y demás. Bueno, eso mismo se produce en el organismo con inflamación silenciosa, con exceso de azúcar en la sangre, con glucemia alta, se produce la caramelización de las proteínas o glicación. Entonces esas proteínas pierden las características, y entre esas características, de esas proteínas que pierden sus características, se encuentra la propia insulina. O sea, la insulina de un paciente con inflamación silenciosa, con niveles más altos de azúcar, eso lo vemos con la hemoglobina glicosilada, y con niveles más altos de insulina, se produce la glicación de todas las proteínas, no solamente de la insulina. La insulina pierde su capacidad, es 20 o 30 veces menos efectiva para lograr que disminuyan los niveles de azúcar en la sangre que la insulina que no está glicada o caramelizada. Y lo mismo pasa con las otras proteínas, con enzimas, con hormonas y demás, que van perdiendo efectividad. Al perder efectividad significa que nos vamos a enfermar, porque lo que tendría que tener una potencia de 100, digamos, va a tener una potencia de 60, 50 o 40, y no va a poder cumplir con el objetivo que tiene que cumplir la proteína.
Bien, y
tiene que ver con la inflamación silenciosa, con la microbiota, con, o sea, con todo lo que hemos hablado anteriormente,
¿no? Muy bien. Jorge Daniel está preguntando qué fermentos pueden ayudar en la alimentación para mejorar la salud.
Primero, si uno hace una dieta equilibrada y no tiene ningún problema de una pancreatitis crónica o de haber consumido indiscriminadamente durante años antiácidos como el omeprazol o las ranitidinas o las cimetidinas que se usaban antes y demás, si uno hace una alimentación adecuada, no tiene por qué suplementar con enzimas para ayudar ayudar a la digestión. Pero existen varios productos que juntan en una misma pastilla probióticos, que son las bacterias, prebióticos, que es fibra, y enzimas digestivas, enzimas similares a las pancreáticas, que ayudan a digerir las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Se llaman amilasas, proteasas, etcétera. Pero si uno hace una dieta correcta, no tiene por qué recurrir a ese tipo de, o llama, de suplemento, ¿no? Y terminando lo que le a la señora del Parkinson, todo esto que hablamos recién, la glicación de proteínas que preguntó la oyente Ana, que es la caramelización, en pacientes sensibles, porque siempre hay una zona que es más sensible a padecer enfermedad, una zona débil que tenemos. Los pacientes que tienen Parkinson son pacientes que tienen una especial habilidad en una zona del cerebro donde hay unas neuronas que producen la dopamina y que se van a deteriorar por un proceso similar a la glicación, por un proceso de exceso de aminoácidos, por un proceso de que no llega bien el oxígeno porque las arterias están en malas condiciones, y entonces se va a presentar la enfermedad, pero no se presenta en todo el mundo que tiene este tipo de problema. Otra persona va a ser un cuadro de diabetes 2, otra persona va a ser una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, por ejemplo. Otro va a ser una osteoartrosis y va a terminar con las caderas y las rodillas destruidas y va a tener que hacer un reemplazo. Otro empezará con una enfermedad autoinmune, que puede afectar distintas zonas del organismo. Entonces cada uno va a tener el proceso de enfermedad en su zona débil, llamémoslo, ¿no? Uh-huh.
Bien, Dante, ya nos están haciendo seña que tenemos que empezar a despedirnos.
Bueno, entonces, Por lo general siempre voy a, para la semana que viene, prometo que voy a cambiar el tema, vamos a hablar de alguna enfermedad.
Bien.
Pero siempre caemos en el síndrome metabólico y en la inflamación silenciosa porque es el origen de todo, ¿no?
Muy bien. Bueno, Dante, te agradezco todo el aporte que venís haciendo semana tras semana. También vamos a desearle a nuestros queridos oyentes que tengan una muy buena Nochebuena y Navidad. Y para vos también, Dante. Así que un abrazo y Dios mediante, en 7 días nos estamos reencontrando.
Bueno, mis saludos para la audiencia, esperando que tengan una feliz Navidad los que lo festejan. Y para vos también, Yamil. Y bueno, nos encontraremos la semana que viene.
Muy bien. Y para vos que nos acompañás, también vamos a darle nuestro cariño aquí a la gente que nos acompaña en la producción de este programa. Y nada, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewilliam@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.